Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas, sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que os digo es la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo con la prueba de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está ya condenado. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena, pues lo que hable no será suyo, sino que hablará lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando.
Dicen que los días de lluvia uno no puede retener demasiado o no puede pensar demasiado. Así me decía un profesor cuando era joven, cuando era chico, que los días de lluvia eran como días en que el intelecto de un joven, de un niño o de una persona retiene la mitad de las cosas que uno puede escuchar. Yo no quiero más bien que piensen en esto que voy a decir ahora, sino basta con que, como si fueran gotas de agua, vayan empapando un poco el alma. Y es un sermón importante. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y es un sermón espiritual. Los textos del Evangelio que vienen ahora, previos a Pentecostés, nos vienen hablando todo el tiempo del Espíritu Santo, del gran Consolador, del Paráclito. En griego, parakaleos, paráclitos, es el que habla en lugar del otro. La palabra paráclitos en griego también se utilizaba para un abogado que hablaba en lugar de su defendido, de su cliente, de un imputado, por ejemplo. Y es el mismo Espíritu Santo en que los evangelios de estos domingos comienza como a ser presentado por nuestro Señor hasta el momento que llega, hasta Pentecostés. En pocas semanas más, ya nomás estamos en Pentecostés. Y este Espíritu Santo se va a oponer justamente al otro espíritu que también anda rondando por acá, que es el espíritu del mundo. Por acá digo, en la tierra, en el mundo. Y muchas veces le sucede a un bautizado que no sabe bien o que no sabemos bien de dónde nos vienen ciertos pensamientos y hacia dónde nos llevan. Esto vendrá de Dios, esto no vendrá de Dios, esto vendrá del demonio, o vendrá de mi naturaleza caída, o vendrá del Espíritu Santo que realmente habita en mí por el bautismo, y mucho más en la confirmación. Es recibido con una mayor fuerza, me confirma en la fe, me hace más firme. Para esto, algo que quizás algunos de ustedes hayan escuchado alguna vez, cuando quizás hicieron ejercicios espirituales según el método de San Ignacio de Loyola, el gran santo, fundador de la Compañía de Jesús, nos dejó quizás sus páginas más importantes. Son unas reglas que él da para discernir si las cosas que pasan en nuestras almas o vienen de Dios, o vienen del demonio, o de nuestra propia naturaleza caída. San Ignacio distribuye esto en su librito llamado Los Ejercicios Espirituales. Y dice que hay algunas reglas que son más propias para algún tipo de persona y otras para otro tipo de persona. Para las primeras son las que van avanzando en la vida espiritual, pero como a los golpes, a los tropiezos. Caen de pecado mortal en pecado mortal y bueno, y se levantan de vuelta. Y otras reglas, dice, son para aquella gente que está ya más avanzada, que cae en pecado mortal. Sí, porque nadie está libre de un pecado grave. Pero ¿qué es cada tanto? Mire, esto es lo que yo quería hoy compartir con ustedes, mis queridos hermanos. Para recordar lo que alguna vez quizás escuchamos, o para escucharlo por primera vez aquel que nunca lo escuchó. Dice San Ignacio que el demonio, en aquellas personas que están cayendo de pecado mortal en pecado mortal y van como en su vida cristiana como a los tumbos, va intentando meterse en su alma con placeres aparentes, haciendo imaginar placeres sensuales para atraparlos en sus pecados que más están. Al goloso le presenta cosas golosas, al iracundo momentos de ira, al lujurioso momentos de placeres sensuales. El Espíritu Santo, al contrario, a este tipo de gente, al que va a los tumbos, digamos, justamente opera en el alma al contrario modo, punzando el alma, dando remordimiento en la conciencia. Pero ¿cómo hice eso? ¿Otra vez lo mismo? Entonces, dos espíritus, el del mundo y el santo, operan distinto. Y los que van avanzando de a poco y purgando sus pecados, a estos el demonio los entristece, les hace imaginar impedimentos, les pone falsas razones. ¿Cuánto tiempo vas a aguantar en este tipo de vida? Sí, te convertiste, dice el demonio, pero ¿qué pensás que sos un devotón, una monja, un cura? ¿Cuánto vas a aguantar así, confesándote, yendo a misa, haciendo algún tipo de penitencia? Esto no es para vos, no te la vas a bancar. Toda tu vida, ¿sí? Era justamente una de las tentaciones que el demonio le ponía a San Francisco de Asís, al cura de Ars. Mientras que el Espíritu Santo, el buen Espíritu, todo lo contrario en estas almas que están a los tumbos, da fuerzas, a veces nos otorga lágrimas por nuestros propios pecados. ¿Cómo hice eso, Señor? Inspiraciones, quietud. Quien no tiene quietud en el alma, difícilmente tenga un consejo del buen Espíritu. Surgen así, dice San Ignacio, como movimientos o inspiraciones, las llama él, que son como de consolación o de desolación. No es una consolación sensible, que cuando uno reza dice, ¡ay, qué lindo, qué hermoso! No siempre, a veces puede ser. La consolación de la que habla San Ignacio es todo aumento de fe, de esperanza, de caridad, el saberse uno con Dios. Y la desolación, justamente lo contrario. El verse como apartado de Dios, como alejado de Dios. ¿Puede el demonio desolarnos? ¿Puede sacarnos la quietud, la calma, la alegría interior? Es cierto. ¿Y por qué puede ser? Las causas de la desolación, pone San Ignacio, pueden ser dos. Del mal espíritu, para tirarme abajo, para que yo no avance en la vida espiritual, para que yo no rece, para que yo no me mortifique, para que yo nunca esté pensando en una virtud a alcanzar. Hay gente que pasa sus días, pasan sus años y nunca se plantearon, che, 2018, este año, ¿qué virtud voy a intentar yo regalarle al niño el 25 de diciembre? Pasó todo el año, 2018, y miré para atrás y dije, este año, otro año más. Bueno, el año que viene empiezo. El lunes empiezo la dieta, decimos. Otra vez lo mismo, Señor. La desolación espiritual, entonces, puede ser motivo del mal espíritu por nuestra tibieza. Por esto que el padre Horacio Jorge nos contaba el jueves pasado, este tremendo pecado de la asedia. de la tristeza por el bien espiritual. Pero también puede haber una desolación, una sequedad en el alma, que a nosotros probablemente, no sé si nos va a pasar, cuando estemos en un grado ya de santidad, o si nos puede pasar a algunos de nosotros, y uno ya no sienta nada. Le pasó muchísimo tiempo a la Madre Teresa de Calcuta. Durante casi 25 años no podía rezar. Tenía 2 horas de adoración al Santísimo Sacramento y lo único que podía hacer era rezar el credo, nada más. No le salía nada. ¿Y por qué? ¿Por qué estaba desolada si hacía un montón de obras buenas? Porque Dios la ponía a prueba. Puede también Dios poner a prueba a sus santos, es cierto. Podemos ser tibios, perezosos y negligentes y por eso nos vendrá una desolación. También podrá ser entonces una prueba de Dios. Ahora, ¿qué pasa con aquella gente? Que yo no digo que seamos nosotros, ni que no lo seamos. ¿Qué pasa con aquella gente que ya hace tiempo el pecado grave, 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 el pecado mortal, lo dejó como hábito? ¿Cae? Sí, podemos caer todos, yo el primero. Pero ya no es algo habitual, ahí viene la palabra hábito, algo que se tiene como propio. Caigo en pecados mortales, pero no es de modo sistemático. Acá van entonces las reglas de oro. San Ignacio dice que es propio de Dios y de sus ángeles, en sus mociones, en sus movimientos, traer siempre alegría, paz y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación a las que el demonio va a inducir. Porque es propio militar del demonio contra la alegría y contra el consuelo espiritual, trayendo, y acaba la palabra, razones aparentes, ficticias, sutilezas y falacias. ¿Para qué me casé con este? Me hubiese casado con aquel otro. Era mucho más guapo, tenía más plata. ¿Para qué me casé con esta? Me hubiese casado con aquella otra que hablaba menos. Que era menos conflictiva. ¿Para qué tuve tantos hijos? Ahora hay que bancárselos a todos. Hay que darles de comer a todos. Estaría mucho más tranquilo, sí, bueno. ¿Para qué me casé? Simplemente. Sutilezas, falacias. ¿Quién aconseja en este ámbito? Es el demonio. Es el mal espíritu. ¿Qué va a pasar si en el futuro? El futuro no existe. ¿Cuándo vamos a aprender eso? El futurible. ¿Qué hubiese sido de la historia de Roma? Se preguntaba Voltaire. Si la nariz de Cleopatra hubiese sido más larga o más corta. Marco Antonio, César quizás no se hubiesen peleado. No existe ni el futuro, ni puedo cambiar el pasado. Quien me aconseja ahí, quien me susurra al oído, es siempre el demonio. Es razón del mal espíritu, es moción del mal espíritu. Al contrario, solo entonces el ángel malo puede llevarnos por caminos desviados. Y muchas veces se disfraza de apariencia de ángel bueno. Para entrar en el alma con devoción, pero salirse con la suya. Una madre con hijos, un padre con hijos, trabaja afuera o adentro, está en la casa o en el trabajo, y me puede tentar el ángel malo con cosas buenas. Está la adoración al Santísimo, nocturna. ¿Cómo no voy a ir? ¿Qué cosa más importante que adorar a Jesús en el sacramento? Claro, pero yo al día siguiente tengo que trabajar. O al día siguiente tengo que cuidar a mis hijos. Y entonces, es que no, pero fulanito tiene 15 hijos, lo hace. ¿Cómo yo no voy a hacerlo? Es que Dios no es comunista. Y a todos nos ha hecho distintos. Fulanito capaz que tiene más fortaleza física. O quizás Dios le está pidiendo eso. Pero a mí, ¿pero cómo no voy a hacer yo eso? Algunas veces en alguna parroquia, algún sacerdote, por ejemplo yo, he tenido que echar a algunas mamás porque no estaban en sus casas. Y sus hijos no estaban siendo educados porque se la pasaban en la parroquia. Pero ¿cómo, padre? ¿Pero es bueno estar en la parroquia? Sí, es cierto que es bueno. Pero a veces no convenía, no todo lo bueno es conveniente, nos dice el apóstol San Pablo. Y a veces sí convendrá estar. El demonio muchas veces se disfraza de ángel de luz. Y esto nos puede pasar y nos pasa como alma individual o como una comunidad cristiana. Disfrazarse de ángel de luz. Son varios los modos que San Ignacio pone. No voy acá a detenerme en todos. He intentado hacer meramente un resumen. Termino con la regla de oro. Que si no me quedó nada de lo que dije porque está lloviendo, los chicos lloran, estoy cansado y es un día húmedo, espantoso, al menos que me quede esto. Dios no habla en la tempestad. Dios nunca habla en la turbación. Dios nunca habla en la prisa. Dios nunca habla en la tormenta. Es justamente propio de Dios, cuando habla, dar calma, dar sosiego y dar paz a nuestras almas. Si me he dado cuenta que estoy en gracia de Dios, que intento obrar según el Espíritu Santo y que hay algo que me turba el alma cuando tengo que tomar una decisión, entonces la cosa es sencilla. Cuando no sé bien qué hacer, todavía no tengo que hacer nada. Pidamos a Dios en tiempos previos a Pentecostés, que todavía son tiempos de Pascua, que nos ayude a vivir según los hijos de Dios, a quienes se nos ha enviado el Espíritu Santo en el bautismo y se nos ha confirmado el momento del sacramento de la confirmación. Ave María Purísima.